deporte en general, una gloria del deporte cubano en todos los tiempos. Así que darles las gracias de antemano a esa gloria que responde al nombre de Enriquito Díaz, el máximo robador en series nacionales. Jugó, señores, 25 temporadas. Vertica Raval, como siempre, la productora. Víctor, el suavecito González, el ingeniero de sonido. Bueno, Víctor, como siempre, contento, satisfecho con la victoria en el 2022 de su equipo Caimanes, porque Víctor es de Barranquilla, en Colombia, el equipo barranquillero que ganó en el 2022 de forma inesperada la Serie del Caribe. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en nuestro anterior programa estuvimos hablando de Enriquito Díaz. Con Enriquito Díaz, desde que comenzó a practicar el boxeo, no le gustó porque no le encantaba la idea de que le dieran piñazos, ¿no? Caerse a puño limpio ahí en Centro Habana, donde nació Enriquito Díaz. Después pasó al frontón y ahí Enriquito Díaz pasó toda la trayectoria, ¿no? La base, desde la base, lo que se conoce como la pirámide, Preide, Eide, ESPA, Metropolitanos, Industriales, La Habana, el equipo Cuba, y todo lo que hizo Enriquito Díaz. Y bueno, desde pequeño se interesó por el deporte, sobre todo en la intermedia, en segunda base, en los equipos de la capital desde el año 1986. Y bueno, en el 2003, Enriquito superó la marca histórica de Víctor Mesa. Ha logrado Enriquito la longevidad deportiva con calidad y estabilidad en el rendimiento deportivo en series nacionales. Así que darle la bienvenida de nuevo aquí a Deporte con los Grandes a Enriquito Díaz por segundo día consecutivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Enriquito.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por darme de nuevo la oportunidad.
No, gracias a ti. Te damos las gracias por tu amabilidad, por ser gentil con nosotros, de conocernos. Todo el mundo la sabe, pero bueno, siempre es bueno conversar con una gloria del deporte cubano, especialmente del béisbol. Ya hablamos de tu primera etapa, ¿no? Pero en
antes
el año 80...
Antes de comenzar, sí. quería felicitar a Barranquillero.
Sí.
Por la victoria, oye, parece que la disfrutó porque era inesperada, esas son las que más se disfrutan.
Sí. Tremendo Caimán. A propósito, ¿estuviste alguna vez en Colombia?
No, pero tuve, es decir, no, porque el viaje no se dio, pero me hubiera gustado.
Sí, sí, tremendo gustado. País, me encanta tremendo Colombia. País. Yo sí. Voy mucho a Colombia y me encanta, bueno, Cali, Medellín, me encanta.
Y ahí salió eso grande. Ese grande velodero.
Sí, sí. Y lo malo que tiene Colombia es que cuando uno va, si llegas pesando 180 libras, regresas pesando 200 libras.
Ya, pues, no puedo ir.
Se come muy rico, sí, sí. La comida es deliciosa. Sí, sí. Hay que aguantarse la boca en Colombia. Bueno, Enriquito, comenzaste a jugar con Metropolitanos, aquella etapa 86, 87, 87, 88, así sucesivamente en el béisbol cubano, pero en el programa anterior nos quedamos que jugaste con Casamayor, con Iván Correa, con Mayito de Cárdenas, con Leonel Díaz, con Carlos Quindelán, con Jorge Milián, sí. Qué clase de pelotero, Germán Mesa, Jesús sí. Maluga, Gerardo Patterson, sí, Jorge García, Orbelio Rodríguez, tú dijiste ya que en paz descanse que murió, Jorge Salfrán, Antonio Escul, estamos hablando de lanzadores como José Castillo, Amaro Costa, Francisco de Spain, que está viviendo en España, el hijo de Odri Samer, que está lanzando en Corea del Sur, lanzó en Grandes Ligas, de Osvaldo Fernández el Zurdo, de Eduardo García, de Luis González, de Juan Serrá, de Ramón Tablado, de Lázaro Valle, pero van acá, ese año 87, 88, 86, 87, lo que tenía Metropolitano, era el equipo Cuba.
Tremenda banda, tremenda banda. Tremenda.
Háblame de esa no, banda siempre, que tú conociste siempre, siendo un niño prácticamente.
Un niño. Siempre se caracterizó ese equipo por ser muy peleador. Un equipo que jugaba muy 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 unido, los equipos de los Metros. Y ese equipo, al final, todos esos peloteros, incluyéndome a mí, pasaron en el Charlie. Es decir, que Metropolitano, como tú bien dices, era la cantera. de los azules de la capital.
Sí. Bueno, esa campaña 87-88, ya con 18 añitos solamente, Enriquito Díaz ya se daba a conocer en la pelota cubana. Un año bastante bueno, muy bueno para ti, donde te robaste 15 bases. ¿Cómo fueron tus inicios ahí como robador, no? Ya dentro de Metropolitanos.
No, yo, como te dije, ya venía a los juveniles con el consejo que me dio Nico Jimena, que tenía que robar. Y ya yo me enfoqué en eso. No, todavía no con la, a ver, podemos decir, con la seriedad o con la profesionalidad que podía hacer. Pero también era una habilidad que yo, una posibilidad que yo tenía, y entonces empecé a robar más. Ya después que pasó, que yo hice Ciudad La Habana, que ese grande también, Agustín Marchetti, me comparó y me dijo que yo podía ser el mayor robador de la pelota cubana, porque era una habilidad que nadie utilizaba, iba a ser muy importante para los equipos, y así mismo fue. Y empecé a enfocarme en eso. Aunque yo sí te digo una cosa, a mí sí me gustaba correr, siempre me gustó correr. Yo siempre me gustaba avanzar una base, ¿no?
¿Tú crees que perdimos a un Silvio Leonard, a un Simón en el atletismo cubano y ganamos un gran pelotero? Porque
sí, de hecho yo hacía 11 fla en 100 metros, 11, 11 y pico.
Podía, no todo el mundo hace 11 fla, Enriquito, el récord cubano, 10 días Leonard, aunque hizo una ocasión 9-9.
Yo hacía 11, 12 fla, yo hacía porque me dieron la distancia y lo hice.
O sea, que si te hubiese dedicado al atletismo con técnica, con entrenamiento, hubiese hecho un 9-9, un 10-fla fácil.
¿Qué pasa? Te voy a hacer una confesión aquí, en exclusiva para tu programa. El problema es que a mí en sí me gustaba correr, pero para entrenar era vago, en el sentido de la carrera. Es decir, me gustaba hacer las otras cosas. Yo te podía coger bien rol y batear, que a todo el mundo le gusta batear, pero lo que es la carrera en sí era vago, es decir, era vago. Por eso yo decía, si voy para atletismo, que es correr, 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 y hay momentos que voy a explotar.
Sí. Bueno, ¿qué le pasó a Enriquito Díaz en dos temporadas consecutivas, 92-93 y 93-94? 108 bases robadas en dos temporadas, 55 en la campaña 92 para 93 y 53 para el 93-94. Enriquito, eso entre tú y yo, eso es un escándalo.
Ya, porque ahí está, yo cogí y hice... Yo entrenaba normal, lo que era béisbol, y después, en las tardes, me entrenaba un entrenador de atletismo específico para ganar en velocidad. Con los entrenadores que ese año estaban ahí, también cogieron un cronómetro y vieron al receptor que más duro tiraba, más rápido soltaba la bola, que en ese caso era Casamayor, estaba otro receptor ahí. Le tomaron el tiempo y ahí yo sabía qué posibilidad lo tenía para robar base, es decir, para hallar o no hallar.
Sí, que en esa campaña que mencioné, no, la campaña tuya donde te robaste 55, 92 para 93, llegó un muchachito cubano que ya también inquieto, ¿no? Un joven prospecto del aparato cubano, ya había estado en series nacionales, en Metropolitanos, Rey Ordóñez, que aún tiene un récord en Grandes Ligas. ¿Qué recuerda Rey Ordóñez cuando llegó contigo ahí a Metropolitanos?
Pues yo tengo la dicha de haber hecho doble play con dos de los mejores cielos que hay en Cuba. Inicié con Germán en los metros,
sí,
y después jugué con Ordóñez. Es decir, unos guantes excepcionales. Es decir, uno, como se dice, uno al lado de ellos brilla, porque lo que hacen ellos con el guante te hacen brillar a ti, porque es un doble play, pero aparte te hacen exigirte, porque son tan buenos que tú no te quieres quedar atrás.
Sí, sí.
Y,
bueno,
y me llevo bien con los dos.
En esa temporada 92-93, bueno, aparte de Rey Ordóñez, estaba Rolando Verde, ya más, un poquito mayor que Ordóñez, y ya Germán Mesa estaba en el equipo Industriales.
Sí, ya estaba en Industriales.
¿Qué diferencia tú notabas, por ejemplo? Claro, no me gusta, no es bueno hacer comparaciones, ¿no? Ordóñez y Germán Mesa, porque Germán, yo digo que era un mago ahí en el campo corto.
Yo te digo, yo de hecho tampoco me gusta hacer comparación. Yo te digo que los dos eran extraños. Los dos eran peloteros súper extraños. Yo creo mucho en la vida, en el destino de la vida.
Sí.
Si Ordóñez se hubiera quedado en Cuba, Ordóñez no hubiera sido, es decir, no hubiera sido, no hubiera haber reconocido lo que es él.
Con Germán en el campo corto no iba a jugar.
No iba a jugar nunca, no iba a jugar nunca. Entonces, yo creo que los dos eran magníficos. ¿Qué sí. pasa? ¿Por qué no me gustan las comparaciones? ¿Por qué? Porque Germán no jugó aquí, que podía jugar y podía ser también un buen torpedero. Porque si lo hacía en Cuba, podía haberlo hecho aquí también.
Claro,
entonces,
claro.
Yo sigo que son dos magníficos shortstop. Germán, más espectacular. Ordóñez, con un poco más de brazo.
Sí.
Pero Raigada, todos eran, es decir, o ellos dos eran, para mí eran, o son,
sí.
estelares de, la, de
bueno,
esa posición.
Ya que estamos tocando el tema de esa temporada, ¿no? Porque 92-93 con Metropolitanos. En el picheo estaba ahí Pablo Abreu, ya había hecho el equipo Cuba. Ya en esa época tenía problemas con su brazo,
lanzado, brazo.
¿No? Con la zurda. Pablo Miguel Abreu, ¿no? Uno de los grandes de la pelota cubana en esa época, ¿no? Y estaba también Rafael Gómez Mena, que ese año ganó 9 con ustedes. ¿Qué le pasó a Mena en esa temporada?
No, estaba bien. Tenía, él no sé si en esa temporada lo incorporó, pero tenía un tenedor que era mortal cada vez que lo lanzaba. Y son de esas temporadas que uno tiene que aparte que todo le salga bien, también el equipo bateaba cuando el pichaba. Es decir, todas esas cosas. Él fue un conjunto de cosas. Pero tenía un tenedor letal. Y él le pichó a muchos, a los equipos de la élite. Y también lo dominó. Es decir, que fue una buena temporada para él.
Sí.
Para mí, no sé la estadística, pero para mí fue una de las mejores que tuvo.
Sí. Después que Enriquito Díaz jugó muchos años con Metropolitanos y pudo compartir con esas glorias que he mencionado, ¿no? Llegaste a Industriales en la campaña 2001-2002 en series nacionales, ¿no? En sí. Tu primera temporada con Industriales no fue nada fácil para ti porque, bueno, ahí ya era un Enriquito Díaz conocido, famoso, ya estaba a punto de romper y superar el récord de Víctor Mesa en cuanto a bases robadas se refiere, pero ahí estaba en ese equipo. En tu primer año Industriales estaban Bárbaro Cañizares, estaba Junel Escobar, Yacer Gómez, Duelcy Linares, Kendrick Morales, estaba el propio Antonio Escul, Carlos Tavares, Joandre Urgellés, Lázaro Vargas, Germán Mesa. Y bueno, el picheo, Francis Ley Bueno, Lázaro de la Torre, el caballo ahí del Cotorro, Junel Escobar que incluso lanzó en la pelota cubana, mucha gente... No lo sabe. Kendrick Morales, que también lanzó brevemente de relevo también. Cuando hacía falta, ¿no? A Mauri Zanit, Dainy Suárez, Lázaro Valle. ¡Qué clase de equipo azul! Estamos hablando de los peloteros que mencioné, casi todos grandes ligas que jugaron en la mayor pelota aquí.
Así mismo. Ese año fue el primer año mío. Fue una ayuntía, ¿no? Yo entro porque... Yo no quería. Hacía rato me estaban diciendo jugar con Luchero, pero yo no quería porque Padilla... Me lo decía cuando estábamos en la selectiva. ¿Cómo iba a jugar? ¿Me entiendes? Fue un caso así, salvando distancia, Ordóñez Germán. Y entonces yo jugaba ese año, desgraciadamente sufrí un accidente, y Angrada cogió el equipo ese mismo año, y me llamó para que yo jugara segundo. Entonces yo vi la posibilidad de eso. La gente siempre me criticó, es decir, siempre había la expectativa de que si yo hago Padilla, yo le decía, y yo le dije siempre a ellos en cada entrevista que me decían, no, que van a sustituir a Padilla, no, Padilla no tiene sustitución. Hay peloteros que son insustituibles. Yo voy como Enrique Díaz para acá, a hacer lo que yo hacía en los medios, mi función de primer bate, correr, leer, pero Padilla no tiene sustitución, Padilla es insustituible. Y con esa mentalidad fui, y por eso fue que pude romper expectativas, ¿eh? Porque si voy con la mentalidad de sustituir a Padilla, entonces sí pierdo. Y eso fue lo que hice. Y así fui ganándome la... También quedaba la duda de los fanáticos, porque la gente decía que los meto, que si no podía, o sea, que Industriales, de verdad, verdaderamente, Industriales es un equipo más exigente. Y también eso me ayuda a mí como pelotero, porque de verdad que Industriales es un equipo de todos los días. Yo aprendí, eso me lo dijo Javier Méndez, me aconsejó Javier Méndez. Tú en Industriales puedes meter 3 giles hoy, que si al otro día te metes ponchado con vasallera o falla un rol, la gente te grita, la gente no piensa.
Sí, no, es como en Nueva York los Yankees.
No, es cierto. y tú da, y entonces los metes, yo daba 3 giles y era importante, ok. Pero en Industriales, si daba uno, era mucho mejor que si daba 3 en los metros. Es decir, que él me lo explicó así y yo lo cogí. Un consejo muy bueno que me dio Javier. Entonces, verdaderamente me di cuenta que era así. De hecho, la historia lo hice. Todo lo que uno pasó y lo que hizo con Industriales. Yo Industriales llegué a ser en un playoff, el jugador más ofensivo, de un playoff.
Háblame de ese playoff de Industriales, porque eso no se ve ni en Grandes Ligas. ¿Cómo es posible ser el jugador más defensivo y ofensivo? Eso no se ve, Enriquito, en ningún béisbol del mundo.
No, pero bueno, yo estaba intransitable. Fue una vez un empleo que estaba muy bien. Eso son, me parece que eso fue ahí el tope de mi,
sí,
ya de mi carrera deportiva. Ya,
y bueno, ya, jugar con Anglada, que fue uno de los grandes clubes en segunda base, esa fue tu posición comenzaste.
Eso fue una de las cosas grandes también que me pasó. Sí. Un hombre, es decir, como se dice en el popular, hombre a todo. Y sí, verdad que me ayudó mucho. Fue una de las personas que me ayudó muchísimo.
Cuando tú eras un niño que iba a Latino y que tu sueño era jugar béisbol, tú veías jugando a Anglada, ¿no? Tendrías 10, 12 años.
Era uno de mis, como digo, de mis chicos, los que me, de hecho. De hecho, no, es algo, bueno, te digo que para un programa. Yo vengo un día después que suspenden Anglada, y estoy esperando botella ahí en el túnel, y me para una gente. Sube. Y yo empecé a hablar con él, y empiezo a hablar, no, tú eres Enriquito Díaz, no sé, pero yo pensaba que era un fanático. Cuando vengo ahí, no, yo jugué mucho, pero ¿quién es usted? No, recién tan grande. Y yo, no, y yo, de madre, ¿qué cosa es esto? Y yo estaba hablando, coño, si yo siempre fui fanático, y después fue mi director.
Increíble.
Muchos consejos que me dio, mucho. Porque aparte que la posición que jugaba, el psicólogo hablaba mucho conmigo, me decía que Anglada veía en mí lo que era él, un líder positivo, un hombre que rápido en las bases. Entonces él, de verdad que él siempre conmigo, teníamos las dos partes. Cuando él me exigía mucho, el psicólogo me llamaba y me decía, no, él no lo hace por decirte cosas, él lo hace porque él ve en ti lo que era él. Y entonces, de verdad que fue mucho apoyo para mí de Anglada.
¿Y los títulos con Industriales?
Tres títulos. Sí. Hay uno amargo que siempre hay que hablar.
¿Y eso?
El del error que hice, que tuve la osadía hasta quitarme la vida, tanto que amaba el béisbol. Y los otros dos, después que decidí, después de 18 años después de Marchetti,
sí,
también. Eso fue una cosa grandiosa.
Fue el 2004, no, por ahí, ¿no? 2003, 2004, ¿no?
2004, eso fue una cosa grandiosa. Eso no lo... Fue una reivindicación. Creo que Dios me dio a todo mi esfuerzo y me puse a prueba, porque después de tantos años me he dado cuenta de que no todo el mundo en ningún deporte puede reivindicarse.
Sí, sí. Bueno,
he conocido historias de peloteros, de peloteros, de deportistas en sí, que han hecho algo y se ha marcado. Y yo tuve, después de un año, reivindicarme en el mismo lugar y con la misma gente, y en un campeonato, sí, me quito.
Increíble. Y no, y ese año ganaron el título, estaban ahí Cañizar, estaba Junel Escobar, Yacer Gómez, con Styler Hernández, comenzaba Styler en esa época, ¿no?
En esa época comenzaba Styler. Nosotros ganamos tres campeonatos, en esa época. No, Industriales tenía un gran equipo dirigido por
Rudy Reyes, el hijo de Pedro Orlando Reyes, bueno.
También estaba yo, me equipazo, peloto.
Bueno, háblame de tu récord de bases robadas, ¿no? En muchos países dicen estafadas, ¿no? Por eso te decía, bases estafadas, bases robadas, ¿no? Pero en Cuba, básicamente, como se menciona, es bases robadas, ¿no? ¿Qué significa para Enriquito Díaz tener ese récord de bases robadas? Más de 600 en 25 años, porque tú lograste la longevidad deportiva y no todo el mundo lo logra. Uno de ellos fue Lázaro de la Torre, quien lanzó para... hasta los 47, 48 años.
Sí.
Háblame de ese récord que tú tienes en base robada.
Fueron 726, es el récord, 726. Sí. Yo sí te digo aquí que yo nunca jugué mejor con la mente de los récords. Yo jugaba, a mí me gustaba jugar mejor. Yo jugaba por la mañana y lo mío era béisbol. De hecho, por eso me pasaron las cosas, porque lo mío era béisbol, puro béisbol. Desde que me levantaba hasta que me acostaba. Entonces jugué, porque no, yo jugaba todos los días, yo jugaba a la bronchal. Entonces no tenía esa conciencia de eso. Cuando yo fui ganando eso, cuando ya normalmente los periodistas en la televisión, ¿no? y, Y entonces también miré, porque yo también lo miro así, yo no miro el récord, sino a quién. Porque todos los récords que yo tengo en la pelota en Cuba es con peloteros estrella, que no, que yo se lo digo, yo rompí un récord, pero lo que la historia que han hecho esos peloteros, Víctor Mesa, Omar Linares en carrera anotada, Antonio Pacheco en Giles, Vanessa Goyne en triple, es decir, cuando tú miras los nombres, no es cualquier pelotero. Y por eso yo me siento súper, súper orgulloso de haber roto esos récords a esos grandes peloteros.
726 bases robadas.
No era una cosa, yo quería romper récord, ¿no? Víctor Mesa también me aconsejó mucho, me enseñó mucho, mira,
y lograste romperle el récord a Víctor.
A Víctor, él cada vez que me veía, porque yo hablo mucho, me gusta conversar mucho, eso lo aprendí de Marquetti. Y yo jugaba cuando Víctor jugaba, y yo le dije a él, y era amigo mío, y es amigo mío, y yo le dije a él, Víctor, tengo dificultad con los zurdos, tú no sabes. Yo le robo los derechos, pero los zurdos me cuesta trabajo, los piches de matanza se vira muy bien. Y entonces le digo, mira, tienes que hacer esta técnica, tienes que hacer esto, mírale el pie, mírale el brazo, va. Y entonces yo fui, y ahí también, porque también me costaba trabajo con los, y él me ayudó mucho. Dicho, lo agradezco también.
Sí, bueno, estás trabajando en Miami brevemente con muchachos, con niños, con jóvenes, con prospectos, ¿no?
Sí, estoy trabajando ahí, al principio cuando llegué hice un equipo que recuerdo mucho, le puse las balas. Voy a hacerlo como tú, voy a ponerle el cohete porque ya la... Le puse las balas con el afán de las balas de Centro Habana y estuve trabajando con él, pero pasaron para la escuela. Ahora estoy en un proyecto ahora, y pero ahora cuando se termine esta temporada y me va a servir con esa emisora la escucha a tantas personas, para yo voy a hacer un tryout para ver si formo un equipo de 9-10 años para enseñarle a jugar mejor y trabajar con eso, que es lo que me gusta. Mejor es lo que a mí me apasiona.
Sí, no puede faltar un saludo de Enriquito Díaz, ese pimentoso pelotero cubano de La Habana, de Centro Habana. La bala de Centro Habana, como le dicen, ¿no? No puede faltar un saludo a tus fanáticos ahí en Centro Habana, en La Habana, en toda Cuba y en todas partes del mundo que te escuchan, ¿no? Y que te conocen.
Bueno, sí, claro, cómo que no, yo aquí siempre recordando a los buenos fanáticos, a aquella gente amante del béisbol que me siguió y que sigue el béisbol, agradecido porque ellos formaron parte de mi carrera también, por ellos fue que uno cada día fue un poco mejor y cada día se entregaba en el terreno para darle lo mejor que sí, para darle alegrón, las alegrías que uno modestamente le dio. Agradecido, sí. Y un saludo de Enriquito Díaz, La Bala, ahora de Jayalía.
Muchas gracias, muy amable, no, Enriquito Díaz, un millón de gracias, no, amable, por ser tan amable y concedernos estos dos programas aquí en Deporte con los Grandes. Hemos conversado con Enrique Esteban Díaz Martínez, Enriquito Díaz, todo el mundo lo conoce así como Enriquito, La Bala de Centro Habana, con 726 bases robadas. Es el máximo robador en toda la historia del béisbol cubano. Logró convertirse y lo es, sigue siendo una leyenda del deporte cubano, del béisbol cubano dentro y fuera de Cuba. Muchas gracias, Enriquito. Muy amable de tu parte. Un millón de gracias. Mis amigos, Vertica Raval, nuestra productora, Víctor, el barranquillero, Víctor, el suavecito González, nuestro ingeniero sonido. Hoy en este programa tuvimos la suerte y la dicha de conversar con una gloria del béisbol cubano, Enriquito Díaz, aquí en Deportes con los Grandes.
Al puro y sin guantes, lo último en deportes, con Pepe Lacayo y Edemio Navas, al puro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde
y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Aquí canta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.